China es hoy la segunda economía del mundo y algunos analistas y organismos como la OCDE vaticinan que en solo 4 años será la primera, desplazando a Estados Unidos. El mes pasado, el 18º Congreso del Partido Comunista Chino resolvió que Xi Jinping será el primer ministro, sustituyendo a Wu Jintao. En Uruguay, esta noticia despertó menos interés que la de la reelección de Barack Obama en Estados Unidos, pese a que China es hoy el segundo país de destino de nuestras exportaciones por detrás de Brasil, y es también el segundo país de origen de nuestras importaciones por detrás de Argentina. Convendría que miráramos más hacia China. Por ejemplo, ¿se darán cambios en los rumbos de la política china con la sustitución del primer ministro? ¿Qué puede pasar con el modelo económico chino? ¿De qué manera Uruguay puede sacar más provecho a la expansión china? Estas son algunas preguntas de las que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Yun So Lee, docente del área de Ciencias Políticas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Desarrollo en Chile. Él se encuentra en Montevideo porque va a disertar hoy en el foro PwC China en Uruguay y Uruguay en China, oportunidades y amenazas de las nuevas estrategias de comercio e inversión. Un foro que tendrá lugar al caer la tarde, 6:30, en el Hotel Sheraton. Doctor Yun So Lee, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación.
¿Está bien pronunciado su nombre?
Sí, sí, Yun So Lee, está muy bien.
El doctor Yun So Lee es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, graduado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Nació en China, pero vive en Chile desde el año 1982.
Así es. Así que yo creo que me siento más chileno que chino. Chino de nacimiento, chileno de corazón.
Ha vivido en los dos lados del Pacífico, tiene la vida repartida de esa forma.
Exacto, exacto.
Y interesante también, esas dos perspectivas, ¿no?
Claro, y gracias a Dios puedo manejar un poco el idioma, el español y también el chino. Siendo que hace 29 años atrás, el chino nadie tomaba en cuenta de este idioma y de la importancia. Pero hoy en día casi todo el mundo dice que para hacer negocio con China hay que hablar un poco del chino. Y yo siempre digo a mis alumnos, no es lo mismo ir a pedir una beca para estudiar en la embajada china, entrando a decir buenos días, que decir un ni hao. Si tú dices entrando a la embajada un ni hao, ya tiene prácticamente el 50% de la beca ya ganada.
Vayamos a los temas que nos convocan esta mañana. La llegada de Xi Jinping al poder, la que se consagró ahora el mes pasado en el Congreso del Partido Comunista, ¿puede traer aparejados cambios en China?
Bueno, yo creo que para hablar un poco sobre el último Congreso del Partido Comunista Chino y de los posibles cambios y continuidad que pueda haber en el gobierno para el próximo año, yo creo que tenemos que entender un poco sobre la cultura política. Porque para China es muy importante el tema de la continuidad. Porque ya desde el año 221 a.C., China se formó por primera vez. Entonces, desde esa época, y esto sumado a la filosofía confuciana de Confucio, él siempre dice de que los gobiernos deben ser gobiernos de continuidad y no de grandes cambios para poder lograr el progreso de la sociedad. Y entonces, a lo largo de toda la historia china, siempre se ha mantenido esa tradición. A la excepción de un periodo de la Revolución de 1911, que sacó al poder imperial de casi 2.000 años de historia, y posteriormente, en el año 1949, con la fundación de la Nueva China. Entonces, desde el año 1949 hasta el día de hoy, prácticamente la política se ha mantenido continuas. Es decir, apuntado hacia el desarrollo económico, hacia las reformas. Más que reformas de carácter político, lo que se busca es el mejoramiento de la calidad de vida de la persona.
Con la particularidad de esas dos facetas conviviendo, ¿no? Porque China tiene un gobierno comunista, pero un sistema económico capitalista.
Exacto. O sea que eso también tiene que ver con la filosofía política. Los chinos son bastante pragmáticos. Y así Confucio, la filosofía confuciana, lo dice. Una cosa que esté escrito, que esté en las teorías, si no tiene una aplicación en la realidad, entonces no funciona. Hay que cambiarlo. Tal como dice Deng Xiaoping en el año 1978, en un mensaje leído a los compatriotas a raíz del Año Nuevo Chino, él dijo una cosa: da lo mismo que el gato sea blanco o negro con tal que case ratones. Entonces, eso ante un auditorio de occidentales diría, bueno, ¿qué quiso decir este líder? Es una metáfora bastante rara. Pero los líderes del Partido Comunista entendieron muy bien el mensaje que está entregando este líder, que si lo traducimos en términos politológicos o económicos sería, da lo mismo si es capitalismo o es comunismo, con tal que produzca el progreso de la sociedad. Es así que a partir del año 79 empezó a hacer la reforma económica. Una ciudad pequeñita que se llama Shenzhen, que en ese entonces no había más de 500, 600 habitantes, era una especie de caleta de pescadores. El gobierno chino dijo, mira, por ahí vamos a empezar a practicar la economía de mercado. Si funciona bien, y si no, no pasa nada. Más de 1,000 millones de habitantes, esto 800 habitantes no es nada. Y resulta que muy poco tiempo, Shenzhen, ese caleta de pescadores, en menos de un año se había triplicado el ingreso per cápita, se había cuatruplicado los habitantes de ese pueblo, y el gobierno chino dice, bueno, funciona. Entonces sigamos abriendo la frontera de este pueblo para que ellos puedan practicar la economía del mercado. Cuento corto, desde el año 79 hasta el día de hoy, la ciudad de Shenzhen, que antes tenía 800 habitantes, hoy tiene más de 22 millones de habitantes. El mall más grande del mundo.
De 800 a 22 millones.
22 millones. Y el mall más grande del mundo, el shopping más grande del mundo, está en esa ciudad, que tiene 8 kilómetros de extensión. O sea, vemos la velocidad del cambio en China. Del año 79 hasta ahora, una ciudad, ahora 22 millones, y con el shopping más grande del mundo, 8 kilómetros de extensión. O sea, es una locura. O sea, podemos llevar a un extremo, decir que el guardia, el rondín que hace, entra por un punto, llega al medio, almorzará, y llega hasta el final y se va para casa. O sea, esa es la extensión de 8 kilómetros de extensión de un shopping. Y eso es posible gracias a que la reforma económica permanentemente que está haciendo el gobierno de China a partir del año 79. Y para finalizar, en el año 2001, cuando ingresa a la Organización Mundial del Comercio, y ahí es definitivamente donde el gobierno chino dice, bueno, abracemos a la economía del mercado, pero el mercado socialista. O sea, nunca es un modelo puro, porque China no puede adoptar completamente el sistema de la economía del mercado 100% al estilo de Estados Unidos, al estilo que quieren los Chicago Boys, ni al estilo europeo. Es un estilo distinto atendiendo las particularidades del pueblo chino.
¿Y la democracia cómo entra en ese esquema?
Bueno, si seguimos con la lógica confuciana, que la continuidad debe ser la regla, uno dice, bueno, desde el año 49 hasta el día de hoy, en términos prácticos, ¿ha mejorado la calidad de vida de la persona? Sí, perfecto. Y en términos de la democracia, yo creo que para aplicar la democracia se necesita un pueblo altamente educado. Educado para la democracia. Y en China, más de 2.200 años ha vivido lo que se llama la historia feudal, donde está el señor feudal, con su propio ejército, con sus propios hombres. La persona trabajando dentro de la tierra del señor está asegurado su comida, el techo y todo. Pero eso es un estilo de vida que China llevó hasta el año 1949. O sea, es increíble. Entrando el siglo XX, China vivía la época de la historia feudal. Europa, ¿cuándo terminó la historia feudal? En el siglo XIII. O sea, China estaba bastante atrasado en comparación con Occidente en términos del desarrollo de las ideas políticas.
¿Y esa es la justificación entonces para que no exista en China un sistema democrático?
No diría que justifica, pero sí, si va a haber democracia en China, es algo que debe respetar el propio ritmo del desarrollo de las necesidades y de la filosofía política.
¿Y la gente acepta ese criterio?
Bueno, como los chinos son bastante pragmáticos y prácticos, si ve la reforma económica de año 79 hasta el día de hoy, la gente ve sustancialmente un mejoramiento de calidad de vida. No ir tan atrás en el 79. basta ir a las principales ciudades de Beijing para ver de que las ciudades están llenas de autos nuevos, de autos, y todos autos nuevos, y uno dice, ¿pero cómo? ¿No hay auto viejo? La respuesta es muy sencilla, es que todos los chinos empezaron a comprar autos a partir del año 2007, 2008, y todos son nuevos. Antes andaba en bicicleta, o sea, bajaron de la bicicleta y empezaron a comprar autos. Esa es la velocidad del cambio y la gente lo nota.
Pero protestas existen.
Bueno, protestas. A ver, si estamos hablando de un universo de 1.400 millones de habitantes, hay una de las manifestaciones que se ha hecho hace un mes atrás por la construcción de una planta química, PX, que se iba a construir en la ciudad de Ningbo. Y ahí la sociedad organizada, sobre todo los jóvenes, salieron a manifestar en contra de la construcción de esta planta y pide la protección del medio ambiente, en la cual el gobierno hizo, y por primera vez, recepcionó esta manifestación y dejó congelado ese proyecto de construcción de esa planta química. Este hecho es importante porque es la primera vez que los jóvenes salen a manifestar y lo que busca es la protección de un medio ambiente, ¿no es cierto?, saludable para ellos y para sus futuras generaciones. Pero de ahí a que haya gente que busca una reforma política para reemplazar al Partido Comunista, esos tipos de manifestación no lo hay.
Incluso no hay manifestaciones populares, no hay manifestaciones en las calles. Sí hay líderes de opinión que plantean ese tipo de reclamos y no les ha ido bien. Algunos de ellos están presos, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que en China siempre se habla del tema de la responsabilidad. En la Constitución establece la libertad para la manifestación, pero con responsabilidad. O sea, si yo organizo un grupo de jóvenes que sale a la calle a manifestar contra una política de educación, contra el gobierno, bueno, yo tengo que ser responsable de esa manifestación. Si es que hay un rayado en la pared, si se quema un auto, si alguien muere en una manifestación, bueno, la persona que convoca tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, claro, libertad para manifestarse, sí, pero al mismo tiempo el tema de la responsabilidad. Y eso es lo que yo creo que cuesta mucho asumir, atendiendo a la experiencia de las manifestaciones en los países de América Latina.
Podríamos seguir buena parte de la mañana con esta parte de la entrevista con el doctor Yun Soo Lee a propósito de cómo conduce el Partido Comunista Chino este proceso lento y pragmático que él venía describiendo. Podríamos pasar toda la mañana, pero quiero que nos acerquemos luego a las relaciones comerciales con Uruguay, con América Latina, la posibilidad de inversiones. Así que vamos a poner un punto por acá, salvo por esta pregunta. A ver, Romina, de las muchas que están llegando de los oyentes.
Alberto dice, por ejemplo, si es al estilo chino, no hay sindicatos, se explota a los trabajadores salvajemente y no hay ningún derecho.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que sobre China existen muchos desconocimientos acerca de la realidad. Ahora, sobre todo en el tema de que los productos chinos son baratos, son malos, la calidad deficiente, pero hay que entender una cosa de que tal precio, tal calidad, esa es la lógica china. El mismo producto que se exporta en América Latina y a Estados Unidos dista totalmente el precio y también, por ende, la calidad.
Pero el oyente pone el énfasis en la posibilidad de organización de sindicatos.
Es que, allá voy. Hasta antes de 2006, prácticamente el 80 o un poco más del sector productivo chino está en la mano de las empresas estatales, de un Estado que es socialista. Entonces, ahí usted puede sacar una conclusión. Sería un contrasentido que un Estado socialista explote a sus propios trabajadores. Pero vamos a ver, ¿dónde viene el tema de la explotación de los trabajadores? Bueno, el Estado obviamente protege a sus trabajadores por ser un Estado socialista. Pero en el año 2008, cuando empezaron a aparecer muchas empresas privadas, ellos dijeron, bueno, ya que no hay derechos laborales, no hay un reglamento que reglamenta la hora del trabajo de las personas, entonces, ¿qué hacemos? ¡Explotemos! ¡Explotemos! Y el Estado, ¿qué es lo que ha tenido que hacer en el año 2010? El Estado chino dijo, bueno, yo como Estado no exploto a los trabajadores, pero tengo que proteger a los trabajadores que trabajan en empresas privadas. Entonces, ¿qué ha hecho? Recién en 2010 dicta el Código Laboral y el Derecho Laboral, Y ahí los privados empezaron a decir, bueno, China con este código laboral ya pierde la competencia frente a los países del sudeste de Asia, donde el derecho laboral es más flexible. Entonces, el tema es, está, ¿dónde, quiénes son las personas que violan los derechos de los trabajadores? ¿Son, es el Estado chino o son las empresas privadas? Y la respuesta es muy clara, son las empresas privadas, y en la medida en que uno no entrega una justificación o una protección legal a los trabajadores, obviamente las empresas privadas pueden hacer lo que quieran con los trabajadores. Entonces, y tenemos que tener un poco de cuidado cuando uno dice en forma genérica que en China se explota a los trabajadores, que son situaciones que no se producían cuando todos los chinos trabajaban para el Estado.
¿Usted dice que no se producía, que cuando trabajaban para el Estado no había explotación?
Porque el Estado cumple en forma sagrada las 8 horas de trabajo de los de la persona.
Pero, o sea, los salarios son bajos. Han sido siempre bajos.
Mira, eso también es una especie de mito. Porque si uno va a China, a Beijing o las 10 principales ciudades, yo creo que la primera sensación, lo puede llamar mucha atención, es el parque automotriz que hay. Y de verdad, o sea, estamos hablando de parque automotriz, mucho Mercedes-Benz, mucho Audi, mucho BMW, muchos de esos vehículos de lujo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Con un ingreso per cápita de $5,000 no justifica esta cantidad de autos. Y resulta de que en China estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, el mercado es muy grande, basta que un empresario dé palo al gato para que surja un nuevo millonario. Entonces, uno dice, ¿el salario es bajo en China? Bueno, se han subido en forma ostensible en estos últimos 2 años. Por ejemplo, el ingreso promedio de un trabajador que trabaja en la fábrica, estamos hablando de alrededor de $700 a $800. Y esto contradice con toda la lógica. Uno dice, ¿pero cómo? Si en China yo sé que la gente trabaja por menos. Eso es hace 2 años atrás, 3 años atrás. Lo que pasa es que el gobierno chino ha dado prioridad a mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Y también está de por medio el problema del promedio, ¿no? De los números promedios.
Es que en el caso de China es muy complicado. Claro. O sea, sacar el promedio de 1.400 millones es muy complicado. Con 50% de personas que viven en el campo, con un ingreso per cápita de $1,200, eso es complicado. Por ejemplo, las primeras 10 grandes ciudades de China, el ingreso promedio de ellos bordea alrededor de $12,000. Los principales 10 ciudades de China. Y eso muy poca gente lo conoce.
Ese es casi el PBI del Uruguay. Imagínese. El Uruguay está en 14.000, ¿no?
Ah, ya. Uh-huh. Y en China hay más, o sea, 10 principales ciudades tienen ese ingreso promedio. Entonces uno dice, ¿pero cómo?
Pero claro. Perdón, ¿eso es ingreso o es PBI per cápita?
No, ese es ingreso promedio.
Ah, ingreso, no. Entonces,
Por persona. Ajá. Entonces, si estamos hablando de una familia que son 2 personas que trabajan, o sea, tenemos aproximadamente el ingreso familiar de aproximadamente de 24 mil dólares.
Ahora, toda esta conversación empezó porque yo le preguntaba si con la llegada de Xi Jinping al poder habrá cambios.
No hay cambio.
La respuesta parece ya adelantada. No va a haber cambios. Pero entonces, porque hay algunas advertencias a propósito de la economía china, nubarrones serios que tiene por delante, me gustaría que lo examináramos enseguida. Es el segundo país de destino de nuestras exportaciones de bienes y el segundo de origen de nuestras importaciones. Estoy hablando de China, la potencia económica emergente que hace pocos días culminó un proceso por el que se nominó a quien será el nuevo primer ministro a partir del 2013. Sobre China y sobre China América Latina, más específicamente sobre China Uruguay, estamos conversando esta mañana con Yun So Lee, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, docente del área de Ciencias Políticas en la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo en Chile. El doctor Yun So Lee es chino, tiene 39 años, vive en Santiago desde 1982. Seguimos adelantando algunos temas que pueden estar en la conferencia de esta tarde que organiza PwC, pero, por ejemplo, sobre esto que charlábamos hace un rato, ¿va a haber cambios o no va a haber cambios? Según el economista Nouriel Roubini, conocido, premio Nobel, profesor de la Universidad de Nueva York. China enfrentará un aterrizaje forzoso de su economía en 2014, salvo que su nueva dirigencia ponga en marcha reformas estructurales. Claro, un escenario de ese tipo afectaría a América Latina, que es un abastecedor clave de materias primas. ¿Qué dice Rubini? Si la reforma no ocurriera, o quizás si ocurriera muy lentamente, habría un aterrizaje forzoso de China, y hay que tener presente esta posibilidad en los próximos 2 años, no ahora, pero sí en 2014, advirtió durante su presentación en la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos en Lima. Según Rubini, los propios líderes chinos han reconocido que el modelo de crecimiento económico ya no puede seguir sosteniéndose en la medida que carece de coordinación y por su alta concentración en las exportaciones. ¿Qué dice usted?
Bueno, con respecto a la afirmación que hace Rubini, yo creo que es interesante. Es interesante, pero también me da cierta tranquilidad las afirmaciones y las conclusiones que ha entregado el último Congreso del Partido Comunista Chino. Porque uno tiene que entender de que lo único que sabe hacer, y lo hace muy bien el gobierno chino, el Partido Comunista, es la planificación. Se ha estado haciendo casi toda la vida, la economía planificada. Pero con algo positivo ahora es que China utiliza un poco lo bueno de la economía de mercado y lo combina con la economía planificada. O sea, qué mejor extraer ambas cosas, lo bueno de ambas cosas, para hacer un solo proyecto. Ahora, ¿por qué es el año 2014? Es interesante ese año, pero al mismo tiempo yo contrasto con lo que ha dicho el último Congreso Partido Comunista del año 2020. Uno de los principales problemas de la economía china es el tema de la inequidad. Hay muchas personas que tienen ingresos bastante altos, compra grandes vehículos. Si usted va a las principales ciudades de China, lo que va a ver son grandes atascos, no de bicicleta, sino de autos. Sí,
sí. Los multimillonarios.
Los multimillonarios, y son muchos. Ahora, entonces, y la gente que vive en el campo, es decir, el 50% de la población, vive en una situación que está desconectada del mundo de la globalización. Entonces, a la larga, esta inequidad va a tener un efecto sobre la estabilidad política. Entonces, el gobierno chino dice, bueno, ahora tenemos que dar prioridad al desarrollo de la persona que vive en las zonas rurales. En el año 2010, a propósito de la crisis financiera que está viviendo Estados Unidos, y ya se vislumbraba algunos problemas económicos de los países de la Unión Europea, empezó a bajar la demanda de los productos chinos a nivel internacional. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno chino? El gobierno chino dice, bueno, si hay menos consumidores de mis productos, entonces saco el 50% de los campesinos a consumir. Y con una sola medida, ¿y cuál es? Permitir el libre derecho de transferencia del uso de la tierra, es decir, vender las tierras. Los campesinos ahora pueden vender tierra, pueden ir a vivir a la ciudad y contar con algo líquido, que es dinero efectivo, para gastar. O sea, esa política es posible gracias a esta visión de largo plazo que tiene el gobierno chino, y también porque maneja casi el 60% del sector productivo chino, el Estado maneja el 60% del sector productivo.
Pero entonces, ¿el modelo de crecimiento chino basado en las exportaciones ahora cambia?
El último Congreso Partido Comunista...
¿Se va a un modelo que va a tener más énfasis en el mercado interno y el consumo?
Exacto, el mercado interno, el consumo interno, pero al mismo tiempo hace una especie de upgrade sobre los productos que está exportando. Porque ya haciendo ropa, calcetines, ropa interiores, como que... China tiene que, lo que ha dicho el último Congreso del Partido Comunista, es que China tiene que pasar de esa etapa para ser una potencia manufacturera. Tiene que pasar a otra etapa, empieza a fabricar cosas de tecnología. Y es así para mejorar la calidad de vida y el sueldo de los trabajadores. Ahora, si yo le digo que en la zona sur de China ya prácticamente es muy complicada encontrar trabajadores que tú le pagues $500. Prácticamente la gente no va a trabajar. Incluso alguna empresa está trayendo trabajadores del sudeste de Asia. Entonces, para la fábrica es un grave problema, porque muchos de ellos, a propósito de esta nueva ley laboral, ellos están trasladando su centro de producción a los países del sudeste de Asia, Vietnam, Tailandia, a esos lugares.
¿Y qué pasa con el desarrollo, para muchos excesivo, del mercado inmobiliario?
El mercado inmobiliario. Bueno, muchos economistas ha dado el alarma cuando hace visita a China y ve edificios, barrios completos, nuevos y desocupados, dice que en China hay una especie de peligro, o esto es el típico síntoma de la crisis o la burbuja inmobiliaria. Efectivo, las casas en China son carísimas, o los departamentos. Si tú quieres comprar una casa o un departamento dentro de 40 o 50 kilómetros a la redonda del centro de la ciudad de Beijing o las principales ciudades, el metro cuadrado cuesta no menos de $8,000. No menos de $8,000. Entonces, hay una gran presión por compra de propiedades. ¿Y cómo compra la gente? Compra al contado. Compra en efectivo. Esa es la cultura china. Porque el sector financiero, las bancas, el 100% de las bancas son estatales, ellos mantienen muy restringido el crédito. Entonces, un chino para acceder a un crédito es muy, muy, muy complicado. Entonces, ellos, en vez de dejar el dinero en el banco, prefieren invertir en inmobiliaria. Compra departamento y lo deja ahí, desocupado, hasta que después cuando suba el precio. Entonces, hay muchos chinos, en vez de dejar el dinero efectivo en el banco, prefiere comprar inmobiliarias. Y ese es el resultado.
Con comprar inmuebles.
Inmuebles.
Ajá. Y entonces, por lo tanto, el análisis suyo es que allí no hay un riesgo.
No hay un riesgo, porque esa casa, ese departamento ya está pagada, en efectivo. Porque en Estados Unidos la crisis financiera e inmobiliaria empieza porque uno se empieza a endeudar, sobreendeudar, y esta situación no pasa en China. ¿Y por qué los chinos tienen tanto efectivo para comprar? Bueno, los chinos, junto con los japoneses y los coreanos, tienen la tasa alta de ahorro, o sea, la más alta del mundo. Uh-huh. Los chinos pueden ahorrar prácticamente el 60% de su sueldo mensuales. Pueden ahorrar 60%. Yo no. Yo vivo en Chile, tengo la cultura mezclada.
Doctor Yun Cho Lee, de lo que usted señala, se deduce que efectivamente va a haber un cambio de modelo de desarrollo más volcado al consumo interno, por un lado, y en cuanto a las exportaciones, a poner énfasis en productos con mayor valor agregado.
Exactamente, exactamente. Esa es la
apuesta
del gobierno.
No se tocaría, en cambio, el desarrollo por el lado de la construcción y los inmuebles.
No, es... Lo que pasa es que el gobierno ha dado prioridad a el cambio de modelo, en el sentido de poder hacer un upgrade de los productos que está fabricando para mejorar el estándar y también mejorar la calidad de vida y el ingreso de los trabajadores. Ahora, el último Congreso del Partido Comunista ha dado prioridad a dos temas. Uno es la seguridad alimentaria y el otro es que en el año 2020 el ingreso per cápita de los chinos tiene que duplicar en el año 2020 con respecto al de año 2010.
Hoy estamos en 4.000
dólares. Hoy día estamos casi 5.000 dólares. Casi 5.000 dólares.
De PBI per cápita.
Exacto. Y que para el 2020, o sea, unos 7 años más, el gobierno chino dice que tiene que estar con 10.000 dólares o más.
Bueno.
Y perdón, déjame precisar esto porque es muy importante, porque desde el año 49 hasta el día de hoy, todos los planes de quinquenales de desarrollo, las metas propuestas en estos planes quinquenales, siempre se cumple y se ha adelantado por lo menos 2 o 3 años. Entonces, como yo siempre digo, lo único que sabe hacer, y lo hace muy bien el gobierno y el Partido Comunista Chino, es la planificación. Y cuando dice 2020, el ingreso per cápita va a duplicar con respecto al año 2010, es porque hay que creerle un poco en esta cosa que ella está diciendo.
Entonces, ¿qué es lo que cabe prever de impacto para la relación con América Latina?
Bueno, es muy importante porque el último plan quinquenal diseñado en el año 2010, el 12º plan quinquenal, establece que la América Latina es la zona prioritaria para el desarrollo de las relaciones políticas y comerciales con China. ¿Por qué? Y esto es una visión estratégica, porque ya ve a Estados Unidos que está teniendo problemas financieros, ve a Europa con problemas también. Entonces, ¿dónde hay que colocar los excedentes del comercio internacional de China? ¿Seguir sosteniendo a Estados Unidos, seguir sosteniendo a la Unión Europea, o invertir en yacimientos de cobre, de oro, en África? Bueno, China el último plan quinquenal dice América Latina. Y la respuesta es muy clara. ¿Por qué? Porque tiene recursos naturales y también se ha consolidado como principal exportador de alimentos a China. Hay que destacar, y ahí hay algunas cosas...
Distingamos inversiones de comercio. Ya. ¿Qué es lo que cabe abordar en materia de inversiones?
¿De inversiones? Bueno, China está buscando todo tipo de inversiones en América Latina.
Ahora, ¿un país como Uruguay puede ser atractivo a esos efectos para un gigante como China a la hora de realizar inversiones?
Pero por supuesto.
Por ejemplo, se ha manejado el interés del gobierno chino en el proyecto del puerto de aguas profundas que se está manejando para las costas del departamento de Rocha.
Exacto.
Ha habido contactos entre las autoridades de un país y del otro a esos efectos. Es el ejemplo que ha aparecido más claro últimamente. Antes hemos visto que Uruguay ha sido exitoso en atraer inversiones chinas en la industria automotriz. Entonces, ¿qué debería pasar para que otros sectores también despertaran el interés chino?
Bueno, yo creo que la industria de alimentos es fundamental, porque, y ahí déjame adelantar un poco algunas cosas que voy a decir hoy día en la tarde, es que yo creo que el sector lechero tiene muchas cosas que hacer en China, porque los chinos toman leche, mucha leche, y la leche que consume no son precisamente de la vaca china, porque los chinos no confían en su propia vaca, y a muy pocas. Compran leches importadas para dar a sus hijos, para dar a sus padres. Tengo muchos amigos, son gente de clase media, que tienen ingreso de $2,000 mensuales, y ellos compran por internet, encarga leche a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a Francia. Entonces, yo creo que ahí hay un gran nicho para Uruguay de poder colocar sus productos ahí en el mercado chino.
Pero ahí estamos hablando de exportaciones.
De exportaciones, claro. Pero también es que como muchas empresas chinas son públicas, o sea, dependiendo del Estado, pero no del Estado centralizado, del Ejecutivo, que es la imagen que uno tiene de las empresas estatales. Son empresas estatales que dependen de los gobernadores, del alcalde, de autoridades locales. Entonces ellos tienen incentivo para hacer bien su cosa, para generar utilidad, manejan la empresa estatal como si fueran empresas privadas. Entonces, pero también tienen la misión de poder colocar esas inversiones afuera. Y yo creo que Uruguay tiene mucho, mucho que jugar ahí y atraer estas inversiones.
Pero porque, a ver, de lo que usted venía señalando recién, hay que concluir que puede haber inversiones chinas en lechería en Uruguay o en la industria láctea en Uruguay.
Por supuesto. Ajá. O en la ganadería, porque yo creo que Uruguay tiene una gran, gran, gran oportunidad. Uruguay es el único país, el primer país latinoamericano que pueden exportar carnes bovino a China. Antes que, o sea, Argentina, no pueden exportar. Brasil, bueno, tampoco. O sea, el único país, el primero es Uruguay. Pero sin embargo, yo creo que en términos de la participación y en términos del volumen que exporta Uruguay, la carne uruguaya a China es bastante baja en comparación con lo que puede hacer los países vecinos como el carne australiana y todo. Ahora, si uno va a una carne, una parrillada en China, el gran porcentaje de las carnes son uruguayas. Y el público chino así lo reconoce.
Yo estaba preguntándole, bueno, primero por inversiones, después por exportaciones en todo caso, pero en el rubro inversiones, que era el que habíamos arrancado considerando, ¿qué otras alternativas hay? ¿En qué otros sectores uruguayos pueden invertir capitales chinos?
Mira, yo creo que China está ávido de excedente del comercio exterior y tiene que sacar ese excedente, no gastarlo dentro de China porque generaría un problema de inflación gigantesco. Y seguir apostando, comprando bonos soberanos de Estados Unidos, para China es problemático. Y seguir sosteniendo la economía europea también es problemático. Entonces prefiere que esos dinero, a través de sus empresas estatales, colocar, invertir en América Latina. Y el tema de la rentabilidad, eso es relativo. porque esas inversiones tendría un objetivo económico, obvio, de la utilidad, pero también de político, de ayudar al gobierno chino en sacar esos excedentes e invertir en América Latina. Yo creo que de las misiones y de lo que yo he escuchado en China, cuando converso con algunas autoridades chinas, ellos me dicen, mira, América Latina, los principales lugares, Chile, por el tema del cobre, y Argentina, porque es uno de los principales productores de soya, pero con los argentinos tiene un poco de problema, porque por este último gobierno, ¿no es cierto?, que no se ha respetado mucho de los acuerdos, está teniendo un problema con el gobierno chino. Entonces, y es por ello, Uruguay se ha consolidado como un país serio, que respeta los acuerdos, y que ello está enfocando seriamente las principales inversiones en distintas áreas acá. En la medida en que pueden generar una utilidad no tan alta, relativa, ya el gobierno chino dispone de fondos para la inversión. Y uno de esos proyectos es el interés de la construcción del puerto de aguas profundas, precisamente para poder, de alguna forma, aumentar nuestro intercambio comercial y sacar más cantidades de posibles minerales de hierro que puede haber en el interior de Uruguay.
Ese es otro sector en el que capitales chinos
invertirían,
la minería.
La minería, los chinos en su desarrollo económico ha hecho grandes inversiones mineras, tanto en Brasil, en Chile y también en Perú. Está buscando hierro por todas partes, el cobre también. Cualquier tipo de mineral que requiera para la construcción, para la modernización de China, lo está haciendo.
Para terminar por hoy esta entrevista, le pregunto a propósito de exportaciones, ahora sí específicamente, posibilidades de exportaciones uruguayas a China. Teniendo en cuenta, por ejemplo, ese giro en el modelo donde habría un mayor énfasis en el mercado interno y en el consumo, ¿puede haber mayor demanda por productos industrializados en un país como Uruguay?
Por supuesto, ya que China, como ha dado prioridad a la seguridad alimentaria, y los chinos no confían en la producción de los alimentos de su propio país, está comprando productos desde afuera, y yo creo que América Latina, y sobre todo Uruguay, tiene una gran oportunidad, porque es reconocido en China de que Uruguay tiene una buena pastura. Uh-huh. De los pastos, son naturales, y que las vacas no están contaminadas, no comen cosas artificiales, entonces para los chinos eso es un gran valor agregado.
Pero volvemos a lo alimentario.
Sí.
En otros rubros de la producción,
el otro rubro de la producción. Lo que pasa es que el mercado uruguayo para los chinos lo ve como una especie de un conjunto, un mercado intermedio entre Brasil y Argentina. Es como una especie de bisagra. Pero no importa, o sea, tenemos que aprovechar esa oportunidad para atraer las inversiones. Puede ser de distintas áreas. Por ejemplo, si está la industria automotriz acá, y es porque está teniendo problemas con los brasileños, pero en la medida en que Uruguay le da mayores facilidades a las inversiones chinas, bueno, ellos vienen acá. Y así sucesivamente. Y yo tengo entendido de que, bueno, nuevamente caigo en el tema de industria alimentaria, el tema de la soja, también el gobierno chino ha dado mucho énfasis, enfoque al desarrollo que puede tener Uruguay. Porque si eventualmente tienen problemas con Argentina, o sea, Uruguay puede ser perfectamente uno de los principales proveedores de poroto de soja. Uh-huh. A China. Entonces, claro, hablando de inversión china en Uruguay, yo creo que hay que tener una mentalidad bastante abierta, y yo invito a todos los uruguayos a conocer China, a mirar a China y detectar las oportunidades de negocio. Porque para China existen los fondos y existen los bancos, los fondos propios designados por el gobierno chino para ser invertidos en América Latina. Por ejemplo, el Banco del Desarrollo de China, tengo entendido que tiene su oficina o sucursal acá, una oficina comercial, y ellos cuentan con recursos, o sea, para financiar a las empresas públicas chinas, estatales chinas, que quieren invertir aquí en Uruguay. Pero hay que tener un proyecto específico.
Ahora, si no estamos hablando de inversiones chinas, estamos hablando de industrias uruguayas. Uh-huh. ¿Usted ve posibilidades de exportación?
posibilidad de exportación.
De productos con valor agregado que no sean estos que hemos venido mencionando, las materias primas.
Sí, sí, mira, tenemos que utilizar la imagen que tienen los chinos de Uruguay, que es un pueblo altamente educado, con grandes conocimientos, y ahí yo quiero saltar un poco al área del servicio. Yo creo que muchas universidades uruguayas están muy bien posicionadas, o la gente entiende. Uno ve América Latina, lo único que sabe es que, claro, Uruguay es un país pequeño, pero sus personas son muy bien educadas, son vidas apacibles, y la gente lo conoce. Y yo digo el área de servicio en el sentido del turismo.
Y ese es un rubro que usted entiende viable para el desarrollo.
Pero por supuesto, o sea, esta vida tan apacible, tan tranquilo, ¿no es cierto? Los chinos les encanta. Esta costanera que hay cuando vienen por el aeropuerto, o sea, es espectacular. Y los chinos cuando vienen acá, quedan muy, muy maravillados por esta ciudad tan bonita, ¿no es cierto? Tan apacible, su gente maravillosa. Y perfectamente el turismo chino, obviamente no va a venir en 2 semanas a Uruguay, sino que tiene que pensar en un proyecto de el turismo en forma integrada. Con Brasil, con Argentina, siendo que Uruguay es una especie de hub. Tal como hizo Hong Kong. Hong Kong es un país, o sea, es una región de China pequeñita, que no es más que una ciudad, como la ciudad de Santiago de Chile, pero se ha logrado como un hub para la llegada de los aviones, del comercio internacional, y todo utilizando la materia prima que son las personas.
Doctor Yun Soo Lee, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Gracias por el panorama, que necesariamente queda incompleto, porque si nos atenemos a las preguntas que están llegando, obviamente deberíamos seguir esta charla un buen rato.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y que para hablar de China es muy complejo, porque son otros códigos, y hay que empezar a entender su cultura, su historia, para entender por qué los chinos piensan de esta forma, por qué tienen este comportamiento de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, y es para finalizar, pues como una recomendación para los exportadores uruguayos, los chinos cuando compran prefieren la calidad antes que el precio. O sea, el precio barato no necesariamente el pueblo chino le gusta, sino que le gusta la calidad, y la calidad se paga en China.
La posibilidad también existe de escuchar más a propósito de estos temas en este foro que organiza PwC hoy, China en Uruguay y Uruguay en China, que está previsto para la tarde de hoy, 6:30, en el Hotel Sheraton.